Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
4 de abril de 2023 iba a ser un día más de vacaciones para Miguel Ángel, para Erika y para su hijo Ethan. Habían pasado el día en Somoparque y ya al atardecer, Erika, Ethan y otra amiga del camping salieron a dar un paseo. Un paseo que arruinó un conductor de 73 años, positivo en alcohol y drogas, que los atropelló mortalmente. Buenos días, soy Santiago Ruiz de Azúa. Estás escuchando Herrera en COPE. No imagino lo complicado y duro que tiene que ser recibir esa llamada en la que te cuentan lo que ha sucedido. Jessica, buenos días.
Hola, buenos días.
Jessica, ¿cómo recuerdas tú ese momento en el que alguien te llama para decirte lo que ha pasado con tu hermana, con tu sobrino, con la familia en definitiva?
Pues bueno, yo estaba preparando las maletas porque yo marchaba de viaje con mis hijas y recibí una llamada a las 8:20 en la cual ponía Miguel. Miguel es mi cuñado, el marido de mi hermana. Y me extrañó porque realmente no me suele llamar a no ser que haya pasado algo, porque si no me llama mi hermana, me llama con el teléfono del niño o cualquier cosa, ya me extrañó. Cogí y al otro lado del teléfono no estaba él, estaba la dueña del camping de Suesa. Y ya me dijo que había habido un accidente, un atropello, y que mi hermana y mi sobrino había fallecido. Lo de Teresa no sabía yo hasta que no llegué allí, pero que mi sobrino y mi hermana habían fallecido en el acto.
¿Cómo se encaja una noticia de estas características?
No se encaja. Es imposible. Es que en ese momento no sabía qué hacer. O sea, no estaba sola yo en casa y no sabía cómo reaccionar. Cogí el teléfono, llamé a mis hijas, que se viniesen para casa. Llamé a mi pareja a que va a cerrarse el bar e intenté localizar a mi madre, y mi madre no la podíamos localizar, tuvimos que ir a buscarla y decírselo a mi madre en ese momento en la calle. Yo creo que ha sido de lo más duro que me ha tocado decirle. O sea, le dio un ataque de ansiedad en la calle, gritos. Solamente me dio tiempo a decirle lo de mi hermana hasta que luego ya me dio tiempo ya a decirle lo de mi sobrino y ya ahí ya que habían fallecido los dos en el atropello, junto con el perro y con Teresa.
Si esos momentos son duros, Jessica, que lo son, no sí. Tienen que ser más fáciles los días posteriores.
No, son igual incluso peores, porque en ese momento luego estás como en shock, ¿no? Yo, si lo pasas mal, vas allí, te encuentras la situación, vas al módulo, ves a tu sobrino en un estado lamentable, en shock, porque lo vio todo, y veo a mi cuñado también destrozado, con los paramédicos, con los psicólogos, ya que yo era como, uff, ¿a quién le toca ahora tirar? Si están todos destrozados. Mis hijas, todos, es que era, eso era una situación, vamos, es que no se lo deseo a nadie. O sea, horroroso. Los días posteriores, horrorosos porque son papeles. No te da tiempo hasta a asimilar realmente, ¿no?, lo que está pasando. O sea, al final es funeraria. Papeles, datos personales, recoger las cosas del niño, de mi hermana, que te entregan, o sea, los objetos, es complicado.
Un año después, Jessica, ¿se van cerrando algunas heridas o todavía es muy
pronto? No, que va, esas heridas están abiertas. Están muy abiertas. Yo creo que eso no se puede cerrar. Sí puedes, a ver, intentar sobrevivir con el dolor y con las ausencias, que es lo que intentamos todos los días. Pero es cierto que esto es algo que te cambia la vida. O sea, al final ya no vuelves a ser la misma persona. Porque con ellos se fue una gran parte de nosotros. O sea, nos ha partido la vida en todos los sentidos. Mi cuñado se ha quedado con su niño solo. Mi sobrino sin madre y sin hermano. Mi madre sin hija y sin nieto. Yo sin mi hermana y mi sobrino. Al final es que son pérdidas muy grandes y muy dolorosas. Y de las maneras en las que han sido.
Sí, porque esta es la otra parte de esta historia, ¿no? La forma en la que sucede un conductor que excede la velocidad y que luego se sabe que encima ha consumido drogas y alcohol. Cuando os enteréis de esa noticia, yo no sé si hay... ¿Qué sentimiento?
Rabia, ira, o sea, es que se te juntan tantos sentimientos en ese momento, uno de que si lo ves no sabes cómo llegarías a reaccionar. O sea, es como una persona es capaz, ¿no?, de bajo su consejo, o sea, él mismo, ¿no?, toma esa decisión, ¿no? Al final es una decisión que tú decides tomar, tú bebes alcohol, tú, vale, estás en un tratamiento, yo no te lo voy a negar, pero si tú estás tomando un tratamiento, no accedas a beber alcohol y menos a coger un volante. Entonces, al final, ya había tenido algún problema, algún percance con el tema del alcohol y todo eso. Entonces, pues bueno, yo ya había estado, por lo que se cuenta, mucho tiempo consumiendo alcohol. En una de las ocasiones intentaron, no sé si quitarme las llaves del coche, no accedió. Él decidió montarse en su coche y avanzar, o sea, y a gran velocidad, haciendo ese, zigzag, lo que sea. Y es que no les dio tiempo a verlo. Mi sobrino, mi hermana, no les dio tiempo. O sea, fue impactante en el acto. Y mi hermana es la única que tenía un poquito de pulso. Pero no, cuando llegaron los médicos ya no podían hacer nada.
Imagino, sí. Jessica, que lo que queda un poco es que la justicia ahora actúe como tiene que actuar, ¿no? Que esa es un poco la esperanza que os puede quedar.
A ver, justicia, yo creo que a estas cosas así tan impactantes, ¿no? No hay justicia, porque ya sabemos que la ley, lo máximo que suelen es 6 años. O sea, al final él está preso desde agosto, ¿no? Sabemos que la pena que va a tener no es ni mínimo una cuarta parte de lo que ha causado. Entonces, pues bueno, ¿qué nos queda? Que el día de mañana, o que estas situaciones, ¿no?, o estos actos, pues puedan ayudar a otras familias y que las leyes un poquito vayan cambiando, ¿no? Que se pene igual estos atropellos mortales bajo una conducción temeraria como el que mata por matar, me refiero. Porque al final es como que la vida de los demás para él no tiene valor.
Jessica, nosotros no hemos conocido a Erika y a Izan, a tu sobrino. ¿Cómo eran?
Pues bueno, Izan era un niño de 19 años en el que se acaba de sacar el carnet de conducir. Estaba haciendo las prácticas de deporte porque él estaba estudiando de deporte. Estaba haciendo las prácticas aquí en el polideportivo de Sestao. Se quería sacar el euskera y quería acceder a la universidad. Pues entonces, los dos, unos días, una semana antes, fui con él a hacerse el pasaporte porque se marchaba de viaje con los amigos de Interrail en agosto. Un viaje que no pudo realizar y era eso, era cariñoso, atento con su familia. Un niño de estar mucho con la familia también, porque siempre hemos estado todos hacíamos cosas juntos. Siempre celebramos el cumpleaños tanto de mi hija como el de él, que son los 2 de agosto. Los 4 juntos en noviembre, siempre nos íbamos a comer los 4, mi hermana, mi sobrino, mi hija y yo. O sea, siempre esa sonrisa, atento a su madre 100%. Mi hermana estaba un poquito delicada, entonces la ayudaba muchísimo. Entonces eso, mi hermana pues eso, pues una mujer luchadora. Porque ella tenía muchos dolores, había sufrido mucho, pero ahora estaba bien, estaba bebiendo, estaba feliz dentro con su dolor, aprendiendo a llevarlo, pero el camping ya le daba vida, porque es donde ella se sentía que podía moverse, que era todo plano, que salía con los perros, pasear, tomarse su cafecito, estar con su amiga Teresa allí, con la Yaya, como la llamaba ella, pues es muy familiar también, muy cariñosa. Su familia, sus hijos, sus sobrinas y en sí conmigo todo el día y mi madre. Siempre íbamos cada 15 días a comer juntas, de compras. Pues eso, al final echas tantas cosas en falta, ¿no? Un mismo café, un mensaje, una videollamada con ella, que era todos los días. Esas cosas echamos en falta. Yo, de hecho, hablé con ella el día 3. Antes de que pasara esto, el día 3 a la mañana estuve hablando por teléfono con ella y nadie espera que al día siguiente te llame para decirte que ya no está.
Jessica, te agradezco mucho que hayas sacado fuerza para estar estos minutos con nosotros en Herrera en COPE. Gracias de verdad.
A vosotros, muchas gracias.
Vaya historia, la de Jessica, hermana de una de las víctimas de este accidente en Sueza, en Somoparque, a la entrada de este camping del que se ha cumplido ayer mismo un añito. Estamos a puntito de llegar a las 12:30, tenemos nada menos y nada más que 23 grados de temperatura en el centro de Santander, algo más de temperatura, por ejemplo, en la zona de Liébana, también de Torrelavega. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Estar informado. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Las 12:30 es un buen momento para pegarse un brunch, si lo decimos así de forma literal, que es ese almuerzo desayuno en el que te puedes permitir el lujo, por ejemplo, de tomarte una tostadita de pan de panadería Gómez Pan y panadería Torre con un poquito de jamón del rico, un poquito de aceite de oliva, tomatito. Si la prefieres algo más sana, pues a esa tostada de Gómez Pan y panadería Torre le puedes poner un poquito de salmón ahumado con aguacate, un poquito de cebollita o cebollino picado por encima. Bueno, y luego ya si eres de los que mira hacia arriba sin miedo, te haces unos huevos fritos, y con una barrita recién hecha de Gómez Pan y panadería Torre untas ahí bien hasta mancharte los dedos en la yema. Y un poquito de tocineta o de jamoncito. En fin, que en Gómez Pan y Panadería Torre tienes los mejores panes para acompañar un buen brunch, un buen almuerzo o un buen desayuno, porque tienen de lo bueno lo mejor. Están, ya lo sabes, en Eras Astillero Maliaño y en Santander, con dos despachos, uno en la calle Santa Lucía y otro en el Mercado de la Esperanza. Esperanza es lo que me da cuando le oigo a Katia Nogueira Pi. Buenos días.
Pensaba que ibas a decir esperanza es lo que me da cuando te veo las mañanas.
Bueno, también te ves, sí. Eso también me da mucha esperanza.
A mí me da esperanza cuando me hablas de comida.
A mí,
porque a estas horas siempre me apetece ese brunch aquí
es
a media mañana.
Un día lo vamos a disfrutar aquí en directo. Voy a pasarme por Gómez Pan aquí en Santa Lucía, que lo tenemos cerquita, y voy a hacer un par de tostaditas, una de jamoncito y otra de salmón ahumado. Las partimos hacia la mitad y hacemos una pequeña cata de cuál puede ser la mejor a estas horas.
Venga, va. Venga,
Seguramente con eso se nos va. Vamos a digerir mucho mejor lo que esté ocurriendo hoy en Cantabria, que no sé exactamente lo que es.
Pues mira, en la actualidad política, como sabes, estuvo la linterna de Expósito en el monasterio de Santo Toribio de Líbano. ¿Y con quién contó? Con la presencia de la presidenta del gobierno regional, de María José Sáenz de Buruaga. Una entrevista que pueden seguir leyendo y escuchando en nuestra página web, en cope.es/Cantabria, en el que la presidenta dijo que le estaba siendo muy difícil gobernar debido al poco apoyo que estaba teniendo por parte del Partido Socialista y de Vox. Uh-huh. Pues hoy, ¿qué ha hecho Vox? Ha salido a la palestra, ha enseñado datos, y lo que dice es que Buruaga en todo momento está difamando, que ellos... imagínate, ha habido 103 mociones en el Parlamento de Cantabria. Pues de esos 103 mociones, 21 han salido adelante gracias a que Vox y PP han sumado fuerzas frente al Partido Socialista y al Partido Regionalista. Y que, sin embargo, Buruaga en esa entrevista habló muy bien del Partido Regionalista. Dijo que él estaba haciendo el trabajo fácil y que había llegado a muchos entendimientos gracias a Miguel Ángel Revilla y a la formación política. Pues ella ha demostrado con datos que no es así, que solamente en 5 ocasiones de esas 103 se ha puesto de acuerdo con el Partido Regionalista para sacar adelante. Y lo que dice también, ha explicado que en la toma de determinación para saber quién iba a ser el presidente de la Cámara, como sabes, es una mujer, sí, es una del Partido Popular, pues que el PRC no quiso eso y quería presentar a alguien del Partido Regionalista.
Sí, a Marca, ¿no? Hay una jugarreta sucia.
Ahí está, y que gracias a Vox,
que al
fue
final,
por la que el Partido Popular está...
Entre el Partido Popular y Vox consiguieron frenar a última hora, porque era una jugarreta que habían allí hecho en bambalinas PRC y PSOE.
Entonces lo que le está diciendo Leticia Díaz, la portavoz de Vox, es que mire un poquitín a quien tiende la mano y a quien tiene como socio, porque en todo momento no le está ayudando en nada. ¿Qué ha dicho el Partido Popular ante esto? Que son unas declaraciones porque Vox no le gusta estar en la oposición.
Bueno, a nadie le gusta estar en la oposición, seguramente.
No, pero bueno, el Partido Popular, Íñigo Fernández, ha dado una rueda de prensa hablando de infraestructuras, ha vuelto a decir que estamos aislados, que no, el gobierno de España no invierte nada, y se presentó el tercer carril de la autovía 67 entre Barreda, y lo que dice es que se va a tardar 6 años, que si cada proyecto, que en teoría debería estar ya empezado y en ejecución, se tardan 6 años, que el gobierno de España está centrado en otras cosas, sobre todo Sánchez, que se ha centrado en mantenerse en el poder y que está olvidando olvidándose de Cantabria.
Bueno, ¿qué más nos trae la actualidad, más allá de estas rencillas políticas?
No, pues mira, te iba a hablar también del Partido Regionalista, que ha criticado estos 9 meses de gestión del Partido Popular.
Pasamos
está diciendo
página.
Que no está haciendo nada. Pasamos que todo página. Lo bueno que está pasando en Cantabria es gracias a lo que le dejó el anterior gobierno, algo que siempre se dice.
Sí, sí, bueno, es normal. Oye, aquí cada uno tiene que defender lo suyo, si no, no estaríamos en estas lides, o sea que es entendible. Pero como no solo de política vive el hombre, y cada vez el hombre vive menos de política, ¿qué más nos trae el día?
Pues mira, te traigo, que la podremos ver en internet, estará colgada en nuestra página web para que todo el mundo la vea, de la marca turística Cantabria Infinita.
¿Ah?
Cambia, se va a modernizar. Era una imagen bastante obsoleta ya, y lo que quiere el gobierno es que esta marca dure para otros 20 años más.
¿Pero se sigue manteniendo el eslogan de Cantabria Infinita?
Sí, el eslogan se mantiene. Lo que va a cambiar un poquitín es el tipo de letra que se va a utilizar para que se pueda cambiar de textura, que tenga más versatilidad. Es difícil definirlo si no se ve, esa es la verdad, por eso te digo que quien quiera verlo estará colgado en nuestra página web, ese nuevo logo, ese nuevo eslogan, bueno, eslogan no, ese nuevo formato de letra para dentro de unos años. Y mira, se le ha preguntado a la consejera de Turismo acerca de cómo ha ido la Semana Santa y lo que dice es que podrían haber sido mejores resultados de los que hemos obtenido. Como sabes, sigue latente la crítica por parte de hostelería, por parte de autoridades, que dicen que siempre se equivocan con el tiempo que dan a nuestra región, y eso es lo que hace que el turismo no venga, aunque bueno, en verano, si te das cuenta, todo el mundo que le preguntas por qué viene a Cantabria es porque hace peor tiempo que en el resto de España.
Yo creo que esa es una excusa bastante pobre, la de echar la culpa a las predicciones meteorológicas. Aquí no vendrá la gente por otras razones, porque no tiene dinero, porque le da pereza, porque el precio de los establecimientos es caro, pero el que viene a Cantabria, como estás diciendo, no viene buscando un sol radiante. A nadie nos gusta que llueva cuando vamos a ningún
sitio. Ahí está. Pero o sea, a mí me dice que van a llover 5 días de los 5 que voy a estar en Cantabria.
Pero es que
yo que no iría a Cantabria.
Pero es que yo que hablé esta semana con Arcadio Blasco, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria, y es verdad, o sea, ha llovido todos los días. A ratitos. Pero ha llovido, claro, lo que las predicciones no te dan, sino ya eso sería el no va más, es va a llover de 3 a 3 y media y de 5 y cuarto a 7 menos cuarto de la tarde.
A ver.
Hombre, pueden atinar más o menos si llueve por la mañana o por la tarde, acercarse a la hora. Pero más allá de eso es complicado, con lo cual el que no ha venido es porque tenía otros planes o porque, bueno, pues ha cambiado de idea en el último minuto.
A ver, el problema que yo creo que hay es que cuando tú ves la predicción meteorológica, ves lluvia. Entonces no miras por horas, te centras en que va a llover y hay veces que dan lluvia solamente lloviendo 2 horas al día.
La gente tiene que escuchar Cope Cantabria, que damos el pronóstico fenomenalmente bien y de esa manera sabrán lo que van a encontrarse en el
día. Pues mira, hablabas de la Semana Santa y no es un conflicto, pero ahora que está en boca de todo el mundo es si queremos que la Semana Santa permanezca en una fecha concreta.
Esa es una propuesta.
Ya hablaremos de ello.
Una propuesta que ha debido hacer su santidad el Papa Francisco. Y bueno, a ver cómo queda. A ver, yo.
Es como el horario de verano y de invierno. Hay gente que está a favor y hay gente que está ahí.
Yo creo que tiene su lógica, ¿no? Al igual que la Navidad, el nacimiento de Cristo, se celebra en una fecha en concreto, pues el amor de Cristo. La lógica me hace pensar que se tendría que celebrar en una fecha en concreto todos los años, no un año el 27 de marzo y otro el 8 de abril. Pero en fin, como también depende de otras cosas, del calendario y de la cuaresma y de tal, pues no
dará mucho que hablar, esta propuesta que ha hecho el Papa, porque quieras o no, a ver, yo también considero que si tendríamos una fecha fija, se podría organizar todo el mundo mejor. Pero claro, si es en marzo, no, por favor, yo prefiero que sea un poquitín más alejado de marzo, que sea más por la zona de abril que no.
Oye, que mañana se dan los premios Beato de Liébana, a un gran amigo tuyo, si no me equivoco, además.
No es amigo mío, aunque me encantaría. El año pasado estuve viéndole en la Campa de la Magdalena, que estuvo aquí con
Alejandro Sanz se va a llevar el premio gordo, valga la expresión, de estos premios Beato que concede el gobierno regional mañana en un acto que va a tener lugar a 1:00 en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Había dudas de si Alejandro Sanz iba a estar o no.
Al final va a estar.
En el monasterio, y todo parece indicar, a no ser que se tuerza algo en estas últimas horas, que sí que va a estar recibiendo el premio en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Por cierto, que todos aquellos fans de Alejandro Sanz, si no van al monasterio, que tiene una tiraica, lo van a poder ver a través de la web, porque va a ser un acto que se va a retransmitir en directo a través del canal de YouTube, por ejemplo, del gobierno regional.
Es que solamente queda ya una semana, para que se cierre la puerta. Bueno, un poquitín más de una semana para
y
que se
cierre
la puerta
de
del perdón.
Una semana, el domingo que viene, efectivamente, se cierra el año jubilar lebaniego con la clausura de la puerta del perdón. Allí estaremos, en el acto de cierre de la puerta del perdón el domingo día 14.
Sí, a ver si nos...
A ver si hace buen tiempo.
No, bueno, en la apertura hizo muy buen tiempo, para el mes que fue hizo muy buen tiempo. Yo creo que no nos va a llover. Venga, Santi, vamos a confiar en las predicciones meteorológicas.
Llevemos unos huevos a las clarisas. Que tengas buena mañana, más información en Mediodía Copia a partir de las 2:20. Gracias, Katia.
Hasta luego.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
El jueves 11 de abril, COPE Cantabria en directo desde la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena con motivo del 118 aniversario de su fundación. Especial programación desde los salones del club con invitados de excepción de 12:20 a 2 y de 3:25 a 4 de la tarde. Escúchanos en el 105.6 de la FM.
Ven a vivir la radio en directo con Jaime del Olmo en la Real Sociedad de Tenis, Club Centenario y COPE Cantabria. El jueves 11, plazas limitadas.
El domingo 7 de abril, Feria de Abril en Sarón. Sevillana, rebujitos y el mejor ambiente andaluz con música en las calles y en los establecimientos participantes. El Ayuntamiento de Santa María de Cayón colabora con la hostelería de Sarón. Recuerda, el domingo 7 de abril te esperamos con el mejor ambiente. Feria de Abril en Sarón.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, el Racing juega el lunes, este fin de semana, todas las miradas puestas en la final de la Copa del Rey, aunque no se sea de ninguno de los dos equipos, del Atleti o del Mallorca, al final, al que le gusta el fútbol, Diego Balbontín.
Bueno, muy buenas, el fútbol para los chinos.
El que le gusta el fútbol, se supone que hoy va a ser un buen partido.
Se supone, hombre, todo parece indicar que son los dos mejores equipos de la competición, con lo cual...
El Atleti y el Mallorca.
Y el Mallorca.
Aquí estamos con Mallorca. La L. Bueno, ¿qué nos trae la última hora del deporte, Diego?
Bueno, pues en cuanto a lo deportivo, ya se conoce el alcance de la lesión de Mantilla, que mira, lo que son las cosas, el mismo lugar que la lesión de Íñigo Saiz Maza y que Andrés Martín. Anda. Tenemos a tres en el dique seco con la misma lesión, rotura de fibras, en este caso es grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha. Para Álvaro Mantilla, que, bueno, pues se rumoreaba que podía llegar para este fin de semana, al final, bueno, pues no ha podido ser de la partida a lo largo de toda la semana y hoy ya tenemos confirmación oficial, el parte médico, que, bueno, pues nos indica pues que va a estar alejado por lo menos un par de semanitas o tres.
Esto, los tiquismiquis pueden decir que se debe a una mala preparación física, porque tres jugadores del mismo equipo, la misma lesión en la misma zona...
Pues podría ser. A mí, si te digo la verdad, no me cuadra mucho, entre otras cosas, porque hasta hace dos semanas se estaba alabando la preparación física del equipo. Se estaba comentando que los jugadores llegaban a este sprint final, a estos 10 últimos partidos, como motos. Y la verdad es que han llegado las tres lesiones en el mismo sitio, de la misma pierna, en semana y media. Entonces es muy curioso. Sí que es cierto que, hombre, sería bueno analizarlo y hablarlo con el preparador físico, con Dani Salvador, el lunes o el martes que viene, a ver si tenemos la posibilidad aquí en COPE Cantabria, porque sí que es cierto que, oye,
llama la atención,
no puedes,
cuando menos.
No serás el único que lo piensa, seguro. Además, sí, llama la atención. Malas noticias para Mantilla, porque, bueno, pues el primer tramo de temporada fue un valor indispensable para el 11 de José Alberto, pero bueno, la buena noticia es que se recupera un efectivo para el lateral derecho, como es Dani Fernández, que ya va a ser de la partida, al igual que Lago Junior. Hoy también han completado el entrenamiento y, bueno, pues espera que entren en la convocatoria para el partido del lunes a las 8:30 frente al Alcorcón. Así que salvo Andrés, salvo Mantilla, salvo Parera y salvo Íñigo Saiz Maza, que, como hay que recordar, bueno, pues tiene daño de ese bíceps femoral, el resto van a ser de la partida. El mediocentro, el centro del campo, que va a formar en el 11 titular, es la gran duda. Aldasoro va a estar fijo en el puesto de titular, pero no se sabe cuál va a ser el acompañante. Todo parece indicar que va a ser Morante. En primer lugar, por el partido que hizo el fin de semana pasado, yo creo que se consagró, fue el mejor partido desde que ha llegado a Santander. Y en segundo lugar, porque creo que en esta dinámica de rotación en la que entra José Alberto, quiere a todos los chicos con piernas frescas, y creo que puede ser una alternativa para ocupar ese puesto que deja libre Íñigo Seizmaza, el capitán. Así que yo creo que van a jugar Aldasoro y Morante. Y luego, por otra parte, en el plano extradeportivo, ya han llegado las entradas de Burgos.
Oye, lo de las entradas del Racing se está convirtiendo en algo más complicado que conseguir una entrada para los Rolling.
O sea, impresionante.
Es difícil también de creer.
Fíjate, hombre, te iba a decir, yo no recuerdo cosa igual. O sea, tengo 30 años, tendría que preguntárselo a mi padre, pero creo que la avalancha en las taquillas, pero ya no solo del Sardinero, sino de Burgos, por ejemplo,
sí,
esta semana, no lo recuerdo. Creo que es una cosa que... Y además es que... analizando los departamentos de otros clubes, creo que no hay ninguno en la segunda división, y me atrevería a decir en la primera división española, que alcance los números en cuanto a taquillas que está alcanzando el Racing estas últimas semanas. Creo que por la ola de racinguismo es patente, se palpa en el ambiente, y no hay nadie que se quiera perder este sprint final. Ya sabes que quedan 5 partidos en casa y 5 fuera de los 10, con lo cual se van a poner a disposición de los abonados 475 entradas de las 1000 que ha enviado el Burgos. Las otras 475 van a estar repartidas entre la Asociación de Peñas Racinguistas, y el club se queda 50. Uh-huh. Ahora bien, de las 475 que se van a sortear, ya está habilitado el formulario a través de la página web, lo ha habilitado el club hoy a las 10 de la mañana. El club lo va a hacer hasta el domingo día 7 a las 10 de la noche. Vale, el formulario a rellenar a partir de hoy a las 10 de la mañana ya está disponible. Y luego el lunes 8 de abril a las 12 es el momento en el que se llevará a cabo el sorteo, para que la gente sepa quién va a ser el agraciado de esas 475 entradas disponibles. Y digo agraciado porque, como tú bien dices, la gente ya está preguntando: oye, si no me toca, estoy dispuesto a comprarla en redes sociales. Imagínate.
Al que le toque va a ser una suerte. Bueno, todo esto con mucho más detalle a partir de las 3:25 de la tarde. Gracias, Diego.
A ti.
En Roma celebramos la llegada de la primavera. Hasta el 6 de abril te obsequiamos con una estupenda vajilla de porcelana valorada en 50 euros por tus compras superiores a 250 euros. Roma, creamos hogar. Consulta condiciones. Roma, Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
Ya están aquí las quintas jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Del 5 al 28 de abril, disfruta del mejor marisco. Centollo, nécoras, gambas de Huelva, cigalas, tamburiñas y langostinos por tan solo 42 euros persona. Bodega aparte, mariscos de nuestro propio vivero. Oferta mínima para 2 personas. Del 5 al 28 de abril, quintas jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Maremondo, comer o cenar con las mejores vistas al mar.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio, y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería en Organización Industrial, con la posibilidad del doble grado, con Administración y Dirección de Empresas. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Que sí, me estáis preguntando a través del WhatsApp hasta que desde las 10 está abierto ya ese formulario a rellenar para entrar en ese sorteo de entradas del Racing. Ya sabes que toda la información deportiva nos la trae Cocina Soinco, que es donde puedes ver la cocina del futuro con esa tecnología de gafas 3D. Puedes caminar hasta por dentro de lo que será tu futura cocina si la compras y la diseñas en Soinco. que están en la calle Ruiz Tagle 2 en Torrelavega. Una maravilla eso de las gafas 3D y poder caminar por tu cocina, que si oye, si eres de los perezosos, puedes tener una cocina maravillosa con Soinco, pero luego, ¿por qué no? Calentar ahí en el microondas el pollito rústico natural que te has comprado indiferente, porque lo preparan a las mil maravillas, sin ningún aditivo extraño, una forma de cocinar lenta, con materia de primera calidad. En diferente es donde vas a poder encontrar todo lo que necesites para comer bien, sano, rápido y cómodo, en la calle Vargas 55 y en la calle Joaquín Costa, aquí en Santander. Estamos llegando a la una. Estás escuchando Herrera en COPE.
Nos perdemos, nos parqueamos y lo prendemos para la seca, algo bebemos y cuando nos...
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Empieza a ser relativamente frecuente que hombres que tienen que entrar en prisión tras ser detenidos por la comisión de algún delito se declaren mujeres acogiéndose a la ley trans. Lo hacen para beneficiarse de los beneficios que esta ley les brinda a la hora de entrar en prisión. Lo que pasa es que eso está provocando mucha confusión en las prisiones y sobre todo en el trabajo diario de los funcionarios de prisiones. Buenos días, soy Santiago Ruiz de Azúa, estás escuchando Herrera en COPE. Inés es funcionaria de prisiones en el Dueso y aquí se ha dado uno de estos casos recientemente. Inés, buenos días.
Hola, buenos días.
Han sido dos hombres, Inés, que presuntamente se han declarado mujeres con el objetivo, no sé muy bien en concreto para qué, porque ¿cómo se actúa cuando llegan estas personas a la prisión, en este caso del Dueso?
Pues es que en principio, es decir, dos personas que llegan al Dueso para ingresar no dejan de ser dos internos más del Dueso. Entonces, sí que es cierto que hasta ahora pues teníamos una instrucción pues que cuando llegaba cualquier tipo de esta persona, pues había un procedimiento de lo más normalizado. Se ingresaba como cualquier otro interno, le veía los facultativos del centro y, bueno, se procuraba atender un poco a la dignidad personal de esta persona. Entonces, bueno, pues si esta persona se manifestaba mujer, pues se le intentaba facilitar dentro de lo posible pues algún módulo. O sea, ahora además es que en el ámbito penitenciario tenemos la posibilidad de tener módulos mixtos, módulos de convivencia. Bueno, pues un poco intentamos integrar a ese tipo de personas, a ese tipo de colectivo, en un módulo en el que, por lo menos, por ejemplo, temas como el respeto sea fundamental. Ahora con la ley trans, simplemente la persona con que se presente en un centro con un documento donde se le reconozca, como en este caso, como mujer, nosotros no podemos hacer ningún tipo de presunción. Entonces, una persona que se presenta así, nosotros nos tenemos que, bueno, pues esta persona dice que es mujer, pues estamos intentando seguir esa instrucción, pues adaptándola a ellos. Entonces, bueno, pues lo que te estaba comentando, llegan al centro, se constata efectivamente la situación legal de estas personas y se les hace un cacheo, bueno, pues en este tipo de casos, para no violentar pues ni a internos ni a... Bueno, no te voy a decir funcionarios, porque nosotros te diré que trabajando en estos centros, bueno, pues ves tantas cosas y te acostumbras a tantas cosas que ciertamente yo creo que a mí no me incomodaría tener que cachar a una persona si llegase el caso y ya está. Pero sí que es cierto que el reglamento hasta ahora sí que nos delimitaba. Hombres cachan a hombres, mujeres cachan a mujeres. En este caso, ya te digo, para paliar este vacío que existe en este momento, se les pasa, bueno, digo, tenemos un instrumento en el centro, se les pasa, bueno, pues para constatar que no introduce nada ilegal y ya está. Y luego, pues lo que se hace con otros internos. Tienen entrevistas con los profesionales del centro, se mira a ver si esas personas tienen algún tipo de necesidad especial y luego pues se les intenta, bueno, pues con el criterio de todos los profesionales, buscar el mejor sitio o el sitio más idóneo para estas personas.
Entiendo, Inés, que el que lo haga con cierta picaresca lo puede hacer entonces con la intención de terminar en un módulo más tranquilo, valga la expresión, dentro de una prisión.
Sí, bueno, pues hay que decir, si realmente es incierto y lo hace con nuestro objetivo, como tenemos que respetar una serie de derechos, nosotros ante la duda siempre tenemos que beneficiar al interno. En primer lugar, porque a lo mejor de no hacerlo, y si es cierto, le estaríamos perjudicando. Claro. Entonces, como la máxima dentro del ámbito de prisiones es adecuarle a esta persona el mejor tratamiento y el mejor sitio donde pueda estar, pues para evitar, ya te digo, cualquier riesgo, pues siempre se va a intentar beneficiar.
Porque en el dueso,
dentro de prisiones,
sí. En el dueso, Inés, para que nos hagamos una idea, ¿cómo es la distribución de presos? ¿Qué tipo de módulos tenéis? ¿Cómo van los presos a uno u otro módulo?
Pues es que eso va dentro, hay una clasificación un poco pues en función de las características y de los delitos cometidos. Afortunadamente, el dueso es un centro de internos de segundo grado, muy tranquilo, con un perfil bastante, voy a decir, hay delitos de todo tipo, es decir, no pienses tú que son delitos de menor entidad, pero sí que es cierto que son ya internos que ya, digamos, a efectos de la administración, ya se encuentran en un estado en el que tienen una convivencia más o menos normal. Mm. Aún así, bueno, pues aparte de los módulos de hombres y de mujeres, se puso ya hace años un proyecto, los módulos de convivencia, que bueno, pues digamos que cuando los internos llegan a un grado de convivencia muy buena, saben gestionarse, saben se organizan entre ellos el trabajo. Eso no quiere decir que no haya funcionarios que controlen esos módulos, pero sí que es cierto que se les empieza a dar un poco de autonomía de cara al objetivo que tiene la ley, o sea, que tiene la entrada en prisión, que es prepararles y reeducarles, resocializarles para que vuelvan a la sociedad. Entonces, en este tipo de módulos, bueno, pues es bastante factible que estos internos, por ejemplo, puedan tener cabida.
Claro,
porque muchas veces no es gente ni conflictiva, es gente, bueno, pues además por sus circunstancias, que ellos respetan mucho y quieren respeto y poco más. Y desde hace un tiempo, pues estamos también introduciendo los módulos mixtos en las prisiones. Son módulos en los que no solo, aprenden los internos a convivir entre ellos, sino que también se lleva al nivel de convivencia entre hombres y mujeres. Pues eso, están en galerías y tienen una convivencia muy normalizada.
Entonces, poniéndonos en esa picaresca, de esos casos en los que se busca la picaresca agarrándose a la ley trans, estos internos irían a estos módulos, ¿no? Al módulo mixto o al módulo de convivencia.
Pues es que, ya te digo, es que nosotros lo que, ante todo, o por lo menos la administración penitenciaria, lo que más nos interesa es beneficiar a este interno, no perjudicarle. Entonces, ante la duda, además es que esto pasa igual que con las sentencias. Quiero decir, yo un interno, o sea, yo no le voy a entrar, cuando entra es una persona a la que tú tienes que tratar. Y lo que haya hecho, la pena que le he impuesto y todo eso, es algo que no nos incumbe. En este caso nos pasa un poco de lo mismo. Quiero decir, legalmente esa situación se ha dado fuera. Entonces yo me tengo que para mí es un interno más en el centro al que tengo que tratar, ojo, con la misma educación y respeto que al resto. Es decir, que no porque ellos sean transgénero tienen un tratamiento especial. A todos se les da un tratamiento, además se les procura un tratamiento individualizado porque son personas diferentes. Y en este tipo de casos ellos reciben el mismo grado de educación y el mismo grado de respeto que el resto de los internos.
Inés es funcionaria en la prisión del Dueso. Inés, te agradezco mucho que hayas estado estos minutos en Herrera en COPE.
Venga, buenos días.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
El jueves 11 de abril, COPE Cantabria en directo desde la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena con motivo del 118 aniversario de su fundación. Especial programación desde los salones del club con invitados de excepción de 12 y 20 a 2 y de 3 y 25 a 4 de la tarde. Escúchanos en el 105.6 de la FM.
Ven a vivir la radio en directo con Jaime del Olmo en la Real Sociedad de Tenis, Club Centenario y COPE Cantabria. El jueves 11, plazas limitadas.
I had
week. Spend the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over.
En apenas medio minuto vamos a llegar a la una del mediodía de esta jornada de viento sur y calorcito, 22 grados de temperatura, 23 ya en el centro de Santander. Estás escuchando Herrera en COPE. Vamos a seguir contándote cosas que seguro te interesan. Canceling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays. And then we'll go all night.